Víctor, espérame. Dime. Es que nos quedamos Víctor y yo platicando tras bambalinas sobre el proceso de envejecimiento.
Sí.
Y es un duelo.
Claro.
Sin duda alguna. Por ejemplo, el retiro, tener que dejar el trabajo después de muchos años de vida activa, de vida productiva, es un duelo. Uh-huh. Y creo que cuando la gente está de cara a su retiro, tiene que irse preparando en todos los aspectos, en el aspecto económico, en el aspecto de físico, en el aspecto emocional. Incluso, pues hay geriatras que atienden esa situación, pero también la gente debe ir con el psicólogo, porque reitero, es un duelo después de estar en tu vida productiva 30 años, por ejemplo. Y esto viene a colación porque seguimos discutiendo el tema de este proyecto de reglamento de la ley de movilidad, que le va a pedir un examen médico a las personas mayores de 75. Y alguien te comentó, se niegan luego a envejecer, pero la gente envejece.
Todos vamos
a
envejecer.
Y es otra etapa que también debemos disfrutar. Desgraciadamente, en muchos de los casos, pues no es así, porque tienen que trabajar para poder vivir, o cómo llevan dinero a la casa para seguir manteniendo a una familia, qué sé yo, o están enfermos.
Claro, y además yo le diría, después de escuchar la entrevista con el director de seguridad vial, la verdad es que el certificado médico lo pide una institución pública, es realmente laxo. Si usted lo ha hecho, yo lo he hecho en varias ocasiones para diferentes trámites, y particularmente los municipios, es una batería de preguntas. Te ven
es
así
trámite,
de lejos,
¿no?
Y vámonos, entonces ni se preocupe. Yo creo que va a ser algo más especializado, por eso se lo pregunté. Como dice Griselda, es un trámite, así que ya mejor ni haga corajes. Pero esperemos el reglamento, pero sí, analícelo bien. Si es así, lo van a hacer una institución y lo hace un tercero. Esto
bueno, creo que
va a ser un documento
hay que ser
más.
Muy responsables y muy conscientes. O sea, usted tiene 60 años y ya no ve bien. En serio, ¿por qué poner en riesgo su vida y la vida de terceros?
Eso, su vida, más que nada, su vida.
Y la vida de terceros, imagínate tú sin deberla ni temerla, y te chocan porque no alcanzaron a ver o qué sé yo.
Y además le dio la razón el entrevistado a algunos de los reescuchas. Hoy, por la gran cantidad de población joven que hay, la mayor cantidad de accidentes está entre ellos. Pero es por la alta cantidad también de población. Entonces, pues es un asunto generacional, es una cosa de un trámite. Ahora bien, espérese a que llegue el reglamento, ¿no? Vamos a revisarlo.
En un par de meses, porque llegará a discutirse primero en el Congreso del Estado y luego a darle la luz verde. Está dentro de los tiempos que marca la propia ley. Pero sí, lo que nos confirmaba Saúl Alveano, director general de Seguridad Vial de la Secretaría de Transporte, es que sí viene en el reglamento, así es de que casi de lo por hecho. Jaime Martínez dice que esa constancia médica comprendería examen cardiológico, otorrino, de presión arterial, osteoporosis, de oídos. ¿Quién se hará tantos exámenes? Dice, considera que es absurdo. Pues en promedio, en lo general, tendrían que estar viendo si usted tiene los reflejos todavía, si reacciona bien y si ve bien.
Eso es básicamente, entre otras cosas, ¿no? Y también, como decíamos, ¿qué tipo de medicamentos le tienen recetados?
Pablo Cruz, será un punto más de corrupción para los agentes viales que estarán a la casa de los adultos mayores. Manuel Rodríguez, ya había una protesta similar por Alberto Cárdenas, pero el PRI la echó para abajo en el Congreso del Estado. Anastasio Padilla, sobre este tema de las licencias, dice, ¿por qué no se restringe a las personas que han tenido accidentes y que incluso de manera irresponsable van tomados? Yolanda Gómez dice que la Clínica 5 del Salto tiene 3 semanas sin medicamento, mestinón. Si la dejan de tomar, hasta un paro cardíaco les podría dar. Ya ni siquiera dan pase para otra clínica. Francisco Zúñiga, ¿qué letra va en los de 65 y más? Bueno, nos hace aquí el apunte Lourdes porque lo investigó, se acabaron las letras, ya debe estar su pago. Benjamín García, sobre el tema de Alejandro Armenta, dice que es ridículo. Norma Pilla y ni siquiera tiene redes sociales, solo quieren manchar la imagen. Ridículos los de Morena. Gerardo Salazar, fuga de agua desde hace 4 semanas en la colonia Volcán del Coli, San Javier, frente al número 518, entre Avenida Las Torres y San Miguel. Rocío Reynoso se comunica para decir excelente la efeméride del día de hoy. Muy mal lo de Ana Gabriela Guevara. Ella fue deportista, no sé por qué no las apoya. A veces resulta contraproducente. Yo se lo digo porque, por ejemplo, hay reporteros que terminan en las oficinas de comunicación social y se les olvida esa parte.
Ajá, por ejemplo, hay un buen ejemplo.
Hay casos verdaderamente desastrosos. Igual sucede, pues en este caso, sí. Ana Gabriela Guevara fue deportista muy reconocida, nadie le quita su mérito, pero ha sido terrible como funcionaria pública. Sí,
pierden piso, se les olvida lo que hicieron.
No tienen vocación, no saben nada. El asunto operativo, administrativo, la importancia de que apoye a sus atletas, a sus deportistas.
Y en los dos casos, en la comunicación social y en este caso los deportes, la nómina genera lealtades, ¿no?
Sí, claro. Rubén Villa dice, no recuerdo accidentes ocasionados por personas mayores de 75 años. Acaba de haber uno, ¿no? En la colonia Providencia.
Hace 22 días más o menos.
Sí. Y falleció un niño.
Falleció un niño de 2 años después en el hospital. El adulto mayor venía a exceso de velocidad, según los dictámenes periciales.
Así es de que don Rubén sí los hay. Menciona también que en Estados Unidos hasta los 80 y más andan manejando. Aquí solo quieren sacar dinero, lo que dice. Marta García, tengo 83 años de edad y 40 manejando. Tengo bien mis reflejos y no he tenido ningún accidente. Que tomen en cuenta a las personas que tienen más accidentes. Martín Tejeda, ¿promedio de edad de las personas que tienen más accidentes?
No lo dijo el funcionario, solamente se refería al grupo etario, que es el de los jóvenes, y que son, por ser mayoría, donde se están concentrando el mayor número de accidentes, pero
Raúl,
no hay una edad.
Sí. Raúl González, es una tontería querer quitar la licencia a quienes tienen más de 70 años. Yo tengo 72 y estoy en excelentes condiciones. ¿Quieren matarnos de depresión? Es lo que pregunta don Raúl González. Margarita Méndez, esta medida debe ser general. Lucas Martínez, estoy de acuerdo en que hagan el examen, pero ¿qué costo tendría? ¿Hasta cuándo el examen de confianza a todos los políticos? Es lo que menciona don Lucas Martínez.
El costo es variable, depende
de cada municipio. O sea, el presidente ya no podría manejar.
Por ejemplo. Alguien decía ayer, no lo alcanzamos a leer, Biden maneja un país a los 80 años.
Bueno, también el presidente.
Así que, ¿qué horas también traemos?
¿Cuántos años tiene López Obrador?
No sé la edad del presidente, pero sí ya...
Ya está grande.
Ya está grande.
Ya está grande. Bueno, vamos a las portadas de Jalisco y nos sumamos al resumen local.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Amaga con consulta para golpear a corte.
El Informador.
Autoridades ignoran ley para regular volardos.
Milenio Jalisco.
El INE pasa al tribunal, queja sobre bardas de corcholatas.
Diario NTR Guadalajara.
Marginan cédulas de desaparecidos.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
Estudiantes mantienen tomadas las instalaciones del CUSH de la UDG. Desconocen los acuerdos que anunció la Casa de Estudios. Exigen vecinos y organizaciones civiles el retiro inmediato de los policías y vallas metálicas en torno al Parque San Rafael y sus casas. Demandan termine el hostigamiento. La Secretaría de Medio Ambiente desactivó la alerta atmosférica que se decretó el lunes pasado para los municipios de Zapopan, El Arenal, Guadalajara y Tlaquepaque. Impulsa el diputado de Hagamos, Enrique Velázquez, un paquete de iniciativas por una vida y muerte digna. Contempla cuidados paliativos, lugares del bien morir y eutanasia. Se reunieron a puerta cerrada el gobernador Enrique Alfaro, el alcalde tapatío Pablo Lemus y el rector de la UDG Ricardo Villanueva. Dicen que hablaron de la FIL. Lanzan el pase turístico Guadalajara Paz, que ofrecerá descuentos de 20% en atractivos y restaurantes de la zona metropolitana, Tequila, Chapala y Ciudad Guzmán. El proyecto de reglamento de la Ley de Movilidad contempla solicitar un examen de aptitud a los mayores de 75 años al renovar su licencia de conducir. Se espera en julio. Denuncia a la Secretaría de Gobierno al adolescente que dañó la cantera de Palacio de Gobierno al hacer parkour. El INAH evaluará los daños.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, 8:21 a.m. Nos vamos al comentario. Saludamos a la maestra Alejandra Nuño. Ella es directora del Centro de Derechos Humanos del ITESO. Alejandra, ¿cómo estás? Excelente jueves.
Hola, Gris. Excelente jueves para ti, para Víctor y para el auditorio. El 16 de mayo pasado se celebró el Día Internacional de la Convivencia en Paz. En la resolución de creación de este día, emitida por la ONU en 2018, se señaló que convivir en paz es saber aceptar las diferencias, ser capaces de escuchar, reconocer, respetar y apreciar a los demás, así como vivir juntos pacíficamente. Por ello explicó la ONU que el Día Internacional de la Convivencia en Paz es una vía para movilizar periódicamente los esfuerzos de la comunidad internacional con miras a promover la paz, la tolerancia, la inclusión, la comprensión y la solidaridad, y expresar su apego al anhelo de vivir y actuar juntos, unidos en las diferencias y la diversidad, a fin de forjar un mundo de paz, solidaridad y armonía. En este año, la ONU nos recuerda que la paz no solo es la ausencia de conflictos, y que convivir en paz consiste precisamente en aceptar las diferencias y tener la capacidad de escuchar, reconocer, respetar y apreciar a los demás, así como vivir de forma pacífica y unida. La paz, según la ONU, es un proceso positivo, dinámico y participativo en que se debe promover el diálogo y solucionar los conflictos con un espíritu de entendimiento y cooperación mutuos. En 1999, la ONU había abordado ya este tema a partir de la emisión de la Declaración y Programa de Acción sobre una Cultura de Paz. Precisamente porque este tema nos incumbe e involucra a todos y todas, retomo algunos de los artículos de esta declaración. La disposición, el artículo 2, señala que el progreso hacia el pleno desarrollo de una cultura de paz se logra por medio de valores, actitudes, comportamientos y estilo de vida propicios para el fomento de la paz entre las personas, los grupos y las naciones. El artículo 3 establece que el desarrollo pleno de una cultura de paz está integralmente vinculado a 14 factores, a saber, uno, la promoción del arreglo pacífico de los conflictos, el respeto y el entendimiento mutuos y la cooperación internacional. 2, el cumplimiento de obligaciones internacionales contraídas. 3, la promoción de la democracia, el desarrollo de los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como el respeto y cumplimiento universales de estos. 4, la posibilidad de que todas las personas a todos los niveles desarrollen aptitudes para el diálogo, la negociación, la formación de consenso y la solución pacífica de controversias. 5, el fortalecimiento de las instituciones democráticas y la garantía de la participación plena en el proceso del desarrollo. 6, la erradicación de la pobreza y el analfabetismo y la reducción de las desigualdades entre las naciones y dentro de ellas. 7, la promoción del desarrollo económico y social sostenible. 8, la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, promoviendo su autonomía y una representación equitativa en todos los niveles de la adopción de decisiones. 9, el respeto, la promoción y la protección de los derechos del niño. 10, la garantía de la libre circulación de información en todos los niveles y la promoción del acceso a ella. 11, el aumento de la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de los asuntos públicos. 12, la eliminación de todas las formas de racismo, discriminación racial, xenofobia e intolerancia conexas. 13, la promoción de la comprensión, la tolerancia y la solidaridad entre todas las civilizaciones, los pueblos y las culturas, incluso hacia las minorías étnicas, religiosas y lingüísticas. Y finalmente, el respeto pleno del derecho a la libre determinación de todos los pueblos. Asimismo, el artículo 8 de la declaración señala que desempeñan una función clave en la promoción de una cultura de paz los padres, los maestros, los políticos, los periodistas, los órganos y grupos religiosos, los intelectuales, quienes realizan actividades científicas, filosóficas, creativas y artísticas, los trabajadores sanitarios y de actividades humanitarias, los trabajadores sociales, quienes ejercen funciones directivas en diversos niveles, así como las organizaciones no gubernamentales. Yo invito en este día a reflexionar qué tanto fomentamos una cultura de paz en nuestra familia, en la escuela, en el trabajo, con nuestros vecinos y vecinas, cuando manejamos, usamos transporte público, bicicleta, en el parque, en la calle, en la tienda, en el centro de recreación o vocacional, en restaurantes y bares, en el estadio o en otros eventos deportivos y artísticos, con personas que necesitan ayuda, atención y cuidado, en las opiniones y actitudes diarias, o si contribuimos con chismes, críticas y polarizaciones. Reflexionar cómo trabajamos positivamente por esa cultura de paz y cómo logramos tener una mentalidad que nos acerque a un país más tolerante, dialogante, armónico y compasivo. Es mi comentario del día de hoy. Muy buen jueves y hasta la próxima semana.
No, creo que Alejandra se siente como una cachetada. Bueno, no se siente así, sino como un golpe fuerte de reflexión, porque es un asunto personal de saber exactamente cómo manejamos nuestra comunicación y si es asertiva y cómo nos estamos tratando unos a otros. A veces criticamos al compañero de enfrente, pero no vemos el trabajo y la comunicación y la relación que tenemos nosotros mismos o que propiciamos nosotros mismos. Así es de que me parece que es un comentario muy valioso que sí nos sacude esta mañana.
Sin duda, Gris, yo creo que de verdad diariamente lo vemos, ¿no? Cómo le gritamos o aventamos el carro, o nos avientan el carro, o nos avientan la bicicleta, o ponemos en riesgo una persona solamente pensando en cuestiones de movilidad, ¿no? Cómo, cómo llegamos y, por ejemplo, nos ponemos en el lugar de reservado para personas con discapacidad. De ahí podríamos irnos, ¿no? Es bien importante. Yo creo que cada vez veo que estamos pues con un aceleramiento que nos hace no reflexionar sobre las actitudes nuestras y sobre todo hacia las demás personas. Entonces, ojalá que no solo sea el 16 de mayo o en esta semana, sino que sea una actitud de vida para todos y para todas.
Que así sea. Gracias, Alejandra, y que tengas excelente fin de semana.
Igualmente, hasta luego.
Gracias, muy buenos días. Alejandra Nuño, ella es directora del Centro de Derechos Humanos del ITESO.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
En Buenos Días.
El día de ayer, diversos organismos defensores de derechos humanos y, por supuesto, los vecinos del Parque San Rafael emitieron un comunicado de prensa para exigir a la autoridad que retire de inmediato la policía que se colocó en el entorno del Parque San Rafael, violentando no solo la tranquilidad, sino los derechos de los vecinos. Para hablar de este tema y exactamente lo que implica la construcción del colector, saludamos en la línea telefónica al director del CIAPA, Carlos Torres Lugo, a quien le agradecemos que nos conceda unos minutos de su tiempo para aclarar exactamente, director, quién decidió la presencia de la policía y por qué. Muy buenos días.
Buenos días, Víctor, buenos días, y a tu amable auditorio, muchas gracias por la oportunidad.
Gracias, director.
Fue una decisión para salvaguardar tanto la obra como la seguridad de los vecinos que viven en la zona, Griselda. En esta etapa final que estamos ya construyendo del colector y depósito pluvial San Rafael, la vialidad Mariano Azuela y José Benítez son vialidades muy estrechas, muy delgadas, en donde tenemos que trabajar con maquinaria para hacer las cepas y poder enterrar los tubos del colector pluvial que se está construyendo, y sería muy peligroso tener sin vallas, sin seguridad, la obra. Por eso es que se decidió tanto envallar como tener personal de seguridad para, insisto, salvaguardar sobre todo la integridad de los vecinos de la zona y, por supuesto, también a los trabajadores que trabajan en ella.
Director, si fuera esa la causa verdadera, ¿lo hacen con personal del CIAPA, no con la policía?
No, tiene que haber una autoridad a la que nuestros vecinos puedan respetar. No hemos violentado ningún derecho, así como lo han manifestado ciertos personajes o vecinos de la zona, de los colectivos. Todo esto se ha socializado desde el inicio, cuando se reinició la obra hace poco más de un año. Se socializó porque fue parte de las recomendaciones que nos obligó a hacer la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Todas se respetaron, Griselda, y entre ellas estaba la socialización de la obra. Nos hemos acercado con los vecinos. Son los más los que sí quieren y necesitan la obra, que los menos, que son a los que se les ha dado voz, sobre todo en estos últimos días. La obra es para mitigar las inundaciones que afectan a esta zona y la zona más baja del Parque San Rafael. Por décadas, los vecinos han sufrido pérdidas de sus menajes, han perdido muchas de sus cosas por las inundaciones que afectan a esta zona. Esta obra, Griselda, Víctor, no es una ocurrencia del CIAPA, no es una ocurrencia de la autoridad, es una obra adicional o de las partes de las que se construyeron en el 2016-2017 por el programa PROMIAP. Este programa fue financiado con recurso autorizado por el Congreso del Estado, en el cual fueron varias obras por toda la ciudad, precisamente para mitigar el tema pluvial. Esta fue la única obra que se quedó truncada por acciones legales que emprendieron los colectivos y que la verdad nunca han tenido una razón de ser. Todos los argumentos que han manifestado, todos se los puedo refutar con pruebas. El decir que es un colector para albergar aguas residuales es mentira, que nos lo prueben. El decir que hemos estado tumbando árboles del parque, adultos, en donde están los aves que mencionan ellos en peligro de extinción y demás, es falso. El manejo de arbolado que se hizo hace unos meses es precisamente en donde estaban las canchas de béisbol, los campos de béisbol del parque. Ahí sí crecieron arbustos, sembraron otros, pero con un dictamen de medio ambiente en donde se nos obligó a hacer un manejo de arbolado muy particular. Se trasplantaron más de 150 árboles, se hizo la remoción de otros, pero no se quitó ningún árbol original del parque. Esta área en donde está albergado ya el colector pluvial, el depósito pluvial ya quedó terminado dentro del parque, va a albergar más de 25.000 metros cúbicos. También es falso que digan que estamos afectando a los mantos freáticos, es mentira. Esta fue otra de las recomendaciones que nos solicitó la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Los procesos constructivos se adecuaron precisamente para no afectar a los vecinos y no afectar las condiciones naturales del parque. La base del depósito pluvial es un pedraplén, piedra acomodada. Los tubos fueron colocados y fueron rellenados y acostillados con grava, precisamente para permitir que cuando llueva el agua se filtre y siga teniendo su misma función de ser una parte recolectora hídrica o recolectora pluvial. Es falso que violentando a los vecinos de la calle Mariano Azuela. El proceso constructivo también ahí cambió. Se hará la excavación, se meterán los colectores, los tubos, y el mismo proceso de relleno y acustillado será con grava para evitar los vibrocompactadores y con esto no afectar y no tratar de dar las menores molestias a los vecinos de la zona. Es mentira también, es verdad, es mentira que digan que hemos dañado las galerías que pasan a un costado del parque. El Instituto Nacional de Antropología, el INAH, sección o capítulo Jalisco, fue a hacer una inspección física, estuvieron incluso parte de los quejosos y atestiguaron que no hemos hecho ningún daño a las galerías, como ayer se los comentaron ustedes en su programa, Griselda. Yo pido que simplemente tienen todo derecho de manifestarse y de expresar su opinión, pero cuando hagan las afirmaciones, que las digan con la verdad, con pruebas.
Ahora, director, ¿fue usted quien pidió la fuerza pública?
Fue una decisión de gobierno, insisto, por el bien de la ciudad, por el bien de los vecinos de la zona, por el bien de la obra, para salvaguardarla y simplemente que exista seguridad y no peligro en ella.
Ahora,
están secuestrados, en ningún momento se les impidió entrar o salir de sus domicilios. Obviamente sí se envayó y todo. Griselda, esta parte que se ve en las imágenes, en las fotografías del envallado, son las partes posteriores de las viviendas. Esto es un coto, es un fraccionamiento. Las partes frontales de las casas, sus ingresos, donde tienen sus cajones de estacionamientos oficiales y demás, es en el otro lado de donde está el envallado. Y aún así, se respetó y se dejó la banqueta que existe por esa parte. Conocemos y tenemos peinada la zona, existen varias personas de que tienen algún tipo de discapacidad que necesitan silla de ruedas, se les dejó el espacio suficiente para que puedan transitar. Se ha hecho un trabajo, créeme, Griselda, no queremos atropellar a nadie, no queremos pasar por encima de nadie, simplemente es concluir esta obra en beneficio de la ciudad.
Ahora, director, ¿qué propósito tendrían los vecinos de mentir? Usted nos ha hecho un desglose.
No entiendo. Sí. Esto tiene más de 5 años, Griselda. Estas suspensiones que se consiguieron en aquellos tiempos, yo no sé qué fines tengan. No quiero hacer afirmaciones que no me constan. Si me constaran, te las dijera ahorita mismo. Por suposiciones y por comentarios, dicen que hay intereses muy oscuros y detrás de esto, porque no entendemos. Insisto, vamos a recuperar el espacio público que se le quitó al parque desde hace más de 5 años. Vamos a hacer una obra para mitigar problemas de inundaciones. Es mentira que se esté haciendo esta obra para beneficio del desarrollo inmobiliario y todo esto que se comenta. Es mentira, es falso. Yo nada más digo que nos den pruebas de lo que dicen.
Director, usted habla de que tienen las evidencias para desmentir a los colectivos. Yo preguntaría, si tiene la información de la socialización, las encuestas, las reuniones, las fotografías o videos de estas, ¿dónde están y por qué no las han exhibido? Si dicen que tienen la información de que no hay daño a las galerías y que el INAH ya lo garantizó, ¿dónde está la información y por qué no se hace pública, por qué no está expuesta al público y escrutinio general? Y pues también la evidencia, la información que usted señala de que la obra beneficiará a las colonias para saber el cuadrante, las calles, dónde se inundaba y que no se va a inundar con esta obra.
Yo me pongo a su disposición, Griselda, Víctor, para cuando gusten llevarle todo lo que tenemos nosotros de evidencias, de documentos, de permisos, de autorizaciones. Los temas de socialización, tenemos una parte nosotros, otra parte la tiene Participación Ciudadana del municipio de Guadalajara. Por transparencia nos han solicitado todo tipo de documentos, por supuesto que está la información accesible, no podemos esconder nada. Uh-huh. Y hemos tenido la intención, hemos estado en el Parque San Rafael, hemos estado en el domo del Parque San Rafael, socializando, explicando la obra. Su servidor fue a la sala de regidores del Cabildo de Guadalajara a explicarles la obra, me llevé láminas, la explicación técnica, me llevé el equipo jurídico para que también todos los instrumentos legales que hemos combatido y que se han resuelto a favor del organismo se han presentado. Estuvo presente en esa reunión que fui a Cabildo la regidora Candelaria Ochoa. Ella estuvo presente cuando fui yo a hacer la explicación de CIAPA junto con su jurídico. Nosotros no hemos violentado ninguna suspensión. La única suspensión que tiene viva a los colectivos es la de que no puede haber ya una sola tala de árboles en el parque, y se ha respetado. El resto, que lo que han dicho, o los juicios ya se sobresellaron, o ya las combatimos nosotros. También tenemos los documentos, las suspensiones definitivas, en donde podemos acreditar lo que estamos diciendo, no estamos por encima de la ley.
Temían que si llegaban con este operativo, avisándole a los vecinos como debió haber sido, ¿le pararan la obra o por qué, insisto, sí, la presencia de la fuerza?
Es verdad, es, insisto, para salvaguardar la obra y la integridad, sobre todo, de los vecinos de la zona y de los trabajadores que van a estar trabajando en ella.
¿Esto quiere decir que no van a retirar a la policía?
Por lo pronto no, tenemos que terminar en un lapso no mayor a 6 semanas, y mientras sea necesaria el apoyo de la seguridad, ahí estará, sin amedrentar, sin faltar el respeto, simplemente para custodiar tanto la integridad de las personas que viven ahí, de los trabajadores y de la obra misma.
Director, si ustedes tienen ya el control del Parque San Rafael y por la parte de Medrano pusieron las vallas en la banqueta del lado del parque, en la zona de Mariano Azuela, ¿no era lo mismo haberlo hecho por la banqueta y habilitar un acceso para no molestar a las familias? Digo, la calle, yo conozco la zona perfecto, y me parece que ustedes, si ya tienen el control del Parque San Rafael, pues parecería innecesario que estuvieran enfrente en las viviendas de las personas.
El control del parque, Víctor, lo tiene la Comude, el Departamento de Deportes del municipio. Nosotros de lo que tenemos control es de donde estuvimos trabajando y teniendo la obra civil. Uh-huh. ¿Por qué no se hizo en su momento o al principio en Mariano Azuela? Porque todavía no era necesario. Se hizo hasta el momento preciso en que íbamos a entrar a construir la última etapa de los colectores de llegada al depósito fluvial. Tratamos, insisto, de evitar las menores molestias posibles, y por eso fue que se hizo hasta ese momento, que fue inmediatamente cuando pusimos el enmayado y las vallas, iniciamos con los trabajos de la construcción del colector.
Muy bien. Otra pregunta, yo me refiero a la parte de las inundaciones. Dice usted que va a ser para evitar las afectaciones. Hasta donde yo tengo entendido, la parte de Manuel M. Ponce, Gigantes, incluso más allá, Javier Mina, cerca de Plutarco y las calles, es donde más se inunda. Pero cerca del Parque San Rafael, ¿cuál es el cuadrante que ustedes pretenden proteger con esa obra para saber a quién beneficiaría realmente este proyecto?
Esta parte de la cuenca de San Andrés, este es un estudio que llevó a cabo, insisto, el PROMIAP, ingenieros hidráulicos especialistas que hicieron su propuesta y sus proyectos fueron autorizados. Esto es, no vamos a resolver por completo el problema de las inundaciones. Hoy mismo se estuvieron publicando en distintos diarios y impresos los puntos vulnerables que tenemos de inundación en la ciudad, pero esta parte va a mitigar mucho lo que en estas colonias, San Jacinto, San Rafael, San Andrés, Cantarranas, etcétera, han padecido por muchos, muchos años. Esta es una obra adicional más para abonar a poder seguir mitigando el efecto pluvial en la ciudad.
¿Cuándo la entregan, director?
Estamos esperando oficial, como te comentaba, en un plazo no mayor a 6 semanas. Ahorita, en el interior del parque, ya no se está haciendo nada de obra civil, excepto la reconstrucción de las 3 canchas de campos de béisbol que existían en su momento. Se van a dejar totalmente nuevas, se está rehabilitando lo que es las graderías, se están haciendo baños nuevos. Todo está acompañado por los vecinos de la zona del Parque San Rafael, por los vecinos y las personas que utilizan el parque para jugar béisbol. Recordemos que es un parque público, no privado ni solamente de unas ciertas personas, es un parque público. Y se está recuperando ese espacio que por más de 5 o 6 años estuvo abandonado, vandalizado, con personas que no tienen hogar, con inseguridad. Otra vez estaré iluminado ese espacio con los campos de béisbol. Va a ser en beneficio, insisto, de la zona sobre todo, y de la ciudad en general.
¿Usted considera roto el diálogo con los vecinos? ¿Los va a buscar? ¿Les va a tratar de explicar?
Por supuesto que no hemos roto en ningún momento el diálogo con los vecinos.
¿Cuándo fue la última vez que platicó con ellos?
En esta semana hemos platicado con ellos. Uh-huh. La semana pasada, durante todo el proceso de la obra, hay ciertos personajes de los colectivos que ellos son los que no nos quieren escuchar. Y cuando les explicamos las razones, los motivos que existen y les demostramos con documentos que tenemos la razón, ellos están cerrados en su opinión, ellos no quieren escucharnos, ellos no han querido aceptar todo lo que les hemos presentado, pero la mayoría de los vecinos y la mayoría de la gente que vive en la zona, por supuesto que tenemos contacto directo con ellos. Tenemos ubicados en ese mismo foto de la Mariano Azuela gente que está a favor de la obra. Uh-huh. El diálogo jamás se ha roto, Griselda, y estamos siempre abiertos a mostrar, a enseñarles, a que nos acompañen en el proceso para que vean que va a ser todo esto en beneficio de ellos. No queremos afectar a nadie.
Claro. Hablaban de las galerías. Explíquenos, por favor, dónde están ubicadas, qué hicieron para preservarlas, cuál era su funcionamiento, si ya no son útiles, y qué va a pasar con estas, porque entiendo que esa también es una preocupación.
Tiene una instalación, Víctor, a un costado del Parque San Rafael, llama Pipas. Está incomodado hacia uno de los sindicatos. Uh-huh. Y ahí existen unas galerías históricas en donde por ahí transitaba agua, como en otras que existen en el centro de la ciudad, en el Parque Colomos y demás. Por supuesto que están protegidas por la autoridad del Instituto Nacional. Cuando hubo esa inquietud y esa duda de que se pudo haber dañado, fueron los especialistas del INAH, del capítulo Jalisco, a revisar y acreditaron que están en perfecto estado, que están hasta muy bien conservadas y no les hemos hecho daño alguno. Y si dicen lo contrario, que nos lo prueben.
Son como veneros.
Existe una entrevista incluso que se filmó con la persona que fue del INAH, uh-huh, en donde se acredita que no hubo ningún daño, que al contrario están en perfectas condiciones de mantenimiento y cuidado.
Claro. Y yo reitero mi pregunta, y esa información entonces estará disponible donde, en la página del CIAPA, o donde podrían consultarla
en
cualquier ciudadano.
Transparencia, por supuesto. Si el dictamen lo emitió también el INAH, debe de tener también acceso a la información, pero cuando gusten, insisto, uh-huh, y nos invitan ahí a su programa, le llevamos los documentos en donde acreditamos todo esto, los documentos y evidencias, porque algunas son en video, otras son en fotografía, y evidencias físicas también, en papel, en las autorizaciones, los permisos, el haber combatido los amparos y suspensiones, también los tenemos a la mano para que los puedan, si ustedes gustan, mostrárselos a su auditorio.
Bien, pues invitado siempre, director, es importante pues la reacción que tenemos en estos momentos, luego de este comunicado de los vecinos de San Rafael, que le exigían retirar la policía y el hostigamiento. En realidad consideran que la presencia policíaca es un acto de intimidación. ¿Así se van a imponer las obras públicas?
No, de ninguna manera. Insisto, los policías no están amenazando, obviamente sí impresionan tener ahí los elementos de seguridad, pero ellos en ningún momento van a faltarles el respeto, al contrario, están para servir a la comunidad, para orientarlos, decirles en dónde les conseguimos un espacio a una cuadra de los que se pudieran ver afectados para estacionar sus vehículos, un espacio confinado, donde está también protegido por seguridad privada y por los mismos elementos de la seguridad del Estado y del municipio, para que puedan sus carros, estén seguros. Estamos para proteger ahorita y esta zona que va a estar intervenida por la obra pública, pero no de ningún momento, Griselda, esa es la intención y va a ser la política de la obra pública, ni mucho menos. Es simplemente un punto en donde vemos la necesaria apoyo para, como ya te he repetido en varias ocasiones, salvaguardar la integridad de las personas que viven en la zona, para salvaguardar la integridad de las personas que están trabajando ahí y para el salvaguardo de la obra misma. Queremos simplemente hacer lo que tenemos que hacer en el menor tiempo posible, de la mejor manera, terminar, entregarles la obra y que vean que en este próximo temporal esta obra ya va a funcionar en beneficio de todos.
Bien, director, le agradecemos mucho la entrevista. Hay participación del auditorio, ya la escuchará usted o se la pasará a su equipo de comunicación, pero mientras tanto, gracias por la información.
Al contrario, muchas gracias, Griselda, muchas gracias, Víctor. De verdad estamos abiertos al diálogo, estamos abiertos a mostrar todas las evidencias para que toda la ciudadanía esté tranquila. El diálogo jamás se ha roto. Créanme que nosotros hemos propiciado y estamos a favor de que sí sea. Entonces, ojalá que todos sumemos en bien de toda la ciudad. Muchas gracias.
Gracias. Muy buenos días al director del CIAPA, Carlos Torres Lugo.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, Hay mucha participación del auditorio, particularmente en el tema de los adultos mayores y la licencia de conducir, también este caso del CIAPA y por supuesto otros más, así que pues muchísimas gracias. No alcanzaremos a todos, ya el tiempo prácticamente se nos termina. Además tenemos más información. ¿Se está listo ya José Luis Escamilla o José Luis Jiménez Castro? Bien, Escamilla, perfecto. José Luis Escamilla, te escuchamos, adelante.
Gracias, Víctor, ¿cómo estás? Nuevamente los saludo con gusto, Gris, buenos días. Bueno, únicamente para recapitular este caso del que les platicaba el día de ayer, de este muchacho de nombre Johnny Montesana, que pensó que era buena idea ir a Palacio de Gobierno, subirse a una ventana sobre la calle de Pedro Moreno, andado Pedro Moreno, y brincar de una a otra. Esta pieza sobre la que se para, sobre una ventana, yo pensé que era una marquesina, ¿no? Pero ayer me ilustraban que es alféizar. Alféizar es lo que se llama este borde que sobresale de una ventana, que es como una especie de marquesina o de balconcito, digamos. Este muchacho, Johnny Montesana, se para ahí, estamos hablando que está a unos 3 metros de altura, y después intenta brincar de esa ventana hacia otra ventana. Desafortunadamente, cuando él cae con sus dos pies en el segundo alféizar, se desmorona, se rompe un pedazo de esta pieza de Palacio de Gobierno, que es de cantera, y no solo eso, este muchacho cayó aproximadamente 3 metros de altura y se dio un golpazo. Entonces, por andar haciendo acrobacias en un lugar de patrimonio histórico, pues resulta que ya la Secretaría General de Gobierno, compañeros, presentó una denuncia contra quien resulte responsable por el daño a este inmueble de valor patrimonial. El Instituto Nacional de Antropología e Historia será el que tenga que evaluar o certificar los daños, calcular el costo de la reparación, pero bueno, será la Secretaría General de Gobierno, fue la Secretaría General de Gobierno la que puso la denuncia contra este muchacho Johnny Montesana. ¿Qué es el parkour? A grandes rasgos, es una especie como de acrobacias o de marometas que hacen algunas personas en lugares urbanos, aprovechando mobiliario urbano. Brincan de repente de azotea a azotea, se suben a bardas, brincan, dan marometas, y este muchacho pensó que era buena idea hacer esta actividad del parkour en Palacio de Gobierno, y pues finalmente resulta con estas lesiones y con este daño a la fachada del inmueble. Mi deporte, compañeros, buenos días.
José Luis Montesana, ¿no se supone que es peruano, no? ¿O es mexicano?
La verdad no tengo idea, es la primera vez que yo sabía de su existencia. Tenía ya incluso varias personas que lo estaban viendo, no sé si él había convocado a través de redes o algo así, ya había cuando menos unas 20, 30 personas que estaban viendo, seguramente algunas con morbo de saber si se iba a caer o no. No sé de dónde sea él, pero uh-huh. El chistecito le va a salir bastante caro.
Sí, la cuestión sería saber si van a encontrarlo, que eso es lo importante. Pero bueno, la denuncia, vamos a ver qué camino, qué curso toma. Gracias, Luis.
Así es. Hasta luego, buenos días.
Gracias, muy buenos días. Pues seguimos con las llamadas porque y los mensajes porque son muchas. Mira, aquí tengo el bonche de papeletas, pero a ver también, para no descuidar los mensajes de WhatsApp.
Uno de arriba y uno de abajo, dice, la verdad me molestó las declaraciones del entrevistado, nos toma como retrasados mentales, cuando se llamó a la fuerza pública, cuando empiezan con mentiras ya no se le cree nada, es lo que dice en su comentario. José Rodríguez dice, ¿cuántos accidentes hemos provocado los adultos mayores? ¿Cuántos los demás? Deberían buscar una ley de que todos los adultos mayores que tienen sus cotizaciones logradas para jubilarse, no deban trabajar de nuevo un año para activar sus derechos. Eso es lo que refiere. Dice, ojalá el pueblo entendamos que se viene lo que se viene con MC y no votar por ese partido. El alumno puede superar al maestro. Qué terror lo que nos espera, dice la señora Plasencia. Y uno más, dice acá, Sergio González Munguía, respecto a la licencia, estoy de acuerdo en que sea universal, pero parejo a todos, adultos mayores y jóvenes, y los exámenes médicos que corran a cuenta del Estado, y hagan pública la lista de accidentes ocasionados por gente en estado de ebriedad, que quiero pensar que son más que los que han ocasionado las personas adultas, y llevar una estadística de las licencias para empezar a castigarlas o cancelarlas.
Rosa Navarro, vivo por el Parque San Rafael, tenemos a la policía desde hace 8 años, reguardando quién sabe qué. Lo que dice el funcionario es una mentira. Rosa García, están desviando la atención para no ver el edificio de San Andrés. El gobierno nos quiere ver los guaraches. José Sapián menciona que vive por Manuel Ponce y esa obra nos beneficia a nosotros que nos inundamos. Elsa Cárdenas, que le baje el tono, el director del CIAPA, se nota que está enojado. Ventura Romero, puras mentiras, igual de cínico que Enrique Alfaro. Fernando Barbosa, tiene más de 10 años el proyecto de la construcción de lo que era el Club Oro y son 6,000 departamentos en el Parque San Rafael. Eso solo es en beneficio particular y no de la población. Será un gran problema. Donde se inundaba era por Adrián Puga. Araceli Gutiérrez dice, este hombre está enojado, ojalá que no se enferme. Como vecino se vive muy distinto a lo que esta persona dice. Debió hablar de manera tranquila con los vecinos si es que esto ya estaba socializado.
Un último comentario de mi parte, Griselda. La mayoría de los colectores se hacen a cielo abierto, se abren la vialidad y se coloca la línea para de conducción. ¿Por qué en esta ocasión usan una tuneladora que no se ve hacia dónde va? Hay que también obtener esa respuesta.
Beatriz Rubalcaba dice, ojalá que pudieran hacerle llegar al presidente López Obrador y a Ana Gabriela Guevara el comentario que esta mañana nos obsequió Alejandra Nuño. Gracias, Beatriz.
Nos vamos, cuídese mucho, muchas gracias por su participación. Hasta mañana.
Buen provecho.